Duna. Sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con dos minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, acá el 89.7, día viernes, 4 de febrero. Probablemente es un día en que varios salen de vacaciones. Día viernes lo van a hacer, de hecho, en la moneda chica, que tuvieron que adelantarlo por un brote de COVID-19 que se generó ahí, junto al presidente Gabriel Boric, que según lo que anunciaban él salió negativo, pero hay personas que están positivos, entre otros la ministra de la Mujer, la futura ministra de la Mujer. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora en Santiago, 12 grados de temperatura, cielos principalmente despejados que ya se empiezan a notar acá en la capital. Ya está amaneciendo y se espera una máxima de 29 grados de temperatura, con cielos despejados, como les comentaba, pero probablemente durante la tarde podrían volver las nubes. Eso para aliviar un poco las altas temperaturas. Eso sí, el fin de semana las máximas van a ser bastante altas. 32 y 33 grados podría ir rondando las temperaturas acá en la capital. Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 11 grados, máxima de 20. Cielos principalmente cubiertos durante la mañana, pero va a ir variando despejado durante el transcurso de la jornada. El fin de semana las máximas van a estar en torno a los 23 grados aproximadamente, siempre amaneciendo bastante cubierto, pero con la posibilidad de despejar durante el transcurso de la tarde. Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, 15 grados, máxima de 20, cielos principalmente despejados, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, pero durante la tarde se espera nubosidad parcial, variando a despejado, con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. El fin de semana se van a mantener estas temperaturas, pero puede que suban incluso un poco más. El domingo se espera una máxima de 24 grados, el sábado de 22. Y en Puerto Montt, principalmente cielos cubiertos, 14 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 21, siempre acompañado de bastante nubosidad, algo que se mantiene durante el fin de semana, pero las máximas podrían ir al alza. De hecho, para el domingo se espera una máxima de 23. Y si vemos el pronóstico aún más extendido de la Dirección Meteorológica de Chile, el lunes se espera una máxima de 26 grados en Puerto Montt, allá, como les comentaba, donde nos escuchan en el 99.7. Eso donde principalmente nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en duna.cl. Por supuesto, varias cosas que revisar el día de hoy, sobre todo lo que tiene que ver con la ley de migraciones. Vamos a estar revisando las acciones que está generando la moneda por esta ley de migración que sale de la Contraloría para poder hacerle correcciones y reingresarlo y a lo mejor tener la lista antes de que comience el gobierno de Gabriel Boric. A propósito de Gabriel Boric, lo comentaba, un brote de COVID en la moneda chica, mientras se genera un arduo trabajo para trabajar en las, valga la redundancia, las distintas designaciones que tiene que hacer. Ya lo hizo en cuanto a ministerios, también en cuanto a subsecretarios, faltan delegados ahora, entre otros cargos que están trabajando, y también tienen que estar detallando, viendo cada detalle de lo que es el cambio de mando. Vamos a estar revisando lo que está pasando con la situación sanitaria, el COVID-19, este aumento de contagios bastante grande que hemos tenido durante los últimos días. El día de ayer se reportaron 35.000 contagios y, por supuesto, preocupación en ese sentido. Y, por supuesto, hoy día también tenemos infiltrados, vamos a estar con Paula Catena, periodista de La Tercera, que nos contará de los pasos del Partido Republicano y su nula relación hasta ahora, por lo menos, con Chile Vamos. Y Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera, va a profundizar en el fallido negocio de Colmena y Nexus. Recordemos que la Fiscalía Nacional Económica prohibió la adquisición. Eso y mucho más acá en Duna en Punto. Pero antes, como siempre, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares con Loreto Concha. Lore, ¿cómo estás?
Hola, José, bien, ¿y tú? ¿Cómo día? Bien. Viernes.
Viernes, tal cual. Ánimo de viernes.
Ánimo de viernes. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
Gobierno retiró de Contraloría el reglamento de la Ley de Migraciones para hacer correcciones y reingresarlo. Según conocedores de la decisión, el organismo contralor hizo observaciones al Ejecutivo porque podría haber terminado en declarar ilegal el documento. Por lo mismo, la moneda resolvió sacarlo para hacer las precisiones rápidamente. El presidente Sebastián Piñera designó a Rosana Costa como nueva presidenta del Banco Central, siendo la primera mujer a cargo del ente emisor. La sucesora de Mario Marcel se desempeñaba como consejera de la entidad monetaria desde 2017 y fue directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda desde 2010 hasta 2014. El ingreso de cerca de 1,000 iniciativas de norma preocupa a la Convención Constituyente y reabre la discusión sobre prorrogar el plazo de trabajo de 12 meses. Son casi 250 iniciativas indígenas, 68 populares y más de 500 provenientes de los convencionales las que deberán ser revisadas por los constituyentes. Un brote de COVID-19 adelantó las vacaciones en La Moneda Chica. Entre los contagiados está la futura ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Debido a esto, el descanso que estaba programado para que iniciara la tarde de este viernes fue adelantado. Por su parte, el presidente electo, Gabriel Boric, retomará sus actividades el 21 de febrero. En el ámbito internacional, el presidente Emmanuel Macron se reunirá con los mandatarios de Rusia y Ucrania la próxima semana para continuar con la vía diplomática. El mandatario francés habló este jueves con ambos dentro de sus intentos de proseguir el diálogo para identificar los elementos que puedan llevar a una desescalada del conflicto. La policía argentina sacó de circulación miles de dosis de la cocaína adulterada que causó la muerte de 23 personas y dejó casi un centenar de hospitalizados. La Dirección de Investigaciones de los Delitos Federales de Buenos Aires informó que tras varios allanamientos en distintos municipios, se retuvieron más de 15.000 dosis y se detuvo a 7 personas, entre ellas el presunto líder de la banda que había comercializado la droga. Científicos descubrieron nueva variante del VIH, que es más virulenta y con mayor riesgo de transmisión. La investigación encabezada por la Universidad de Oxford indicó que la nueva cepa surgió en los años 90 en Países Bajos y que se propagó rápidamente en los años 2000. En deportes, Cristian Garín sufrió una derrota en su estreno en el ATP 250 de Córdoba, torneo que ganó el 2020, y dijo adiós tempranamente al encuentro deportivo. El deportista nacional cayó ante el argentino Sebastián Báez por 4-6, 6-1 y 6-1 en 2 horas y 8 minutos de juego.
Gracias, Lore. Nos vemos.
Gracias a ti.
7:09. Bueno, partimos revisando las principales informaciones. Por supuesto, hay preocupación por lo que está pasando con el tema migratorio, que ha ido agudizándose durante estos días en el norte del país, y por lo mismo es que el gobierno, particularmente el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se ha desplegado para hacer frente a esta materia, tomando diferentes medidas. Además, el jefe de gabinete ha señalado que están a la espera de que esté en marcha el reglamento de la nueva ley de migraciones, que fue promulgado en abril pasado con el objetivo de tener más herramientas para poder enfrentar, de hecho, esta misma situación. El 6 de diciembre del año pasado, el gobierno ingresó a la Contraloría General de la República un decreto que contiene este reglamento y que él, sin embargo, La Moneda tuvo que retirar ayer del organismo. Según conocedores de esta decisión, el organismo Contralor hizo observaciones al Ejecutivo que podrían haber terminado en declarar ilegal este documento, y por lo mismo La Moneda resolvió sacarlo para hacer correcciones y luego poder reingresarlo rápidamente, idealmente esta semana. Bueno, si bien con esto la puesta en marcha de la nueva legislación tardará más de lo que esperaban en el gobierno, en el Palacio principalmente, desdramatiza la situación debido a que consideran que es un procedimiento que es más bien habitual, sobre todo en temas que son complejos como este. Y así recalcan que se hicieron solo algunas observaciones menores por parte de la Contraloría respecto de los 9 artículos de un total de 190, los cuales van a corregir a la brevedad. La nueva normativa, sabemos que fue impulsada por el presidente Sebastián Piñera, tardó varios años en ser aprobada y despachada a ley, considerando la resistencia por parte de la oposición, desde donde sectores lo calificaron de discriminatoria para los migrantes. Si bien una vez promulgada, el gobierno tenía un plazo de hasta un año para ingresar el reglamento, en su oportunidad resolvieron hacerlo antes, con el fin de dejarlo listo durante la actual administración, que concluye su mandato el 11 de marzo, y de esta manera también comenzar de lleno con la aplicación de la nueva ley. Según afirman en el Palacio, esa voluntad se mantiene y por lo mismo quieren hacer las correcciones y que esté todo listo antes de que asuma el próximo gobierno de Gabriel Boric, con quien durante estos días se han visto enfrentados por las crisis migratorias. Bueno, como sea, la Contraloría habría excedido el plazo de revisión del reglamento y no se habían pronunciado aún. Esto debido a que, según explican en el organismo, recibieron observaciones al documento por parte de distintos organismos, entre ellos algunos que cuestionan su constitucionalidad. En detalle, el Contralor de la República, por ejemplo, Jorge Bermúdez, recibió 3 documentos con reparos. El primero de ellos, del Servicio Jesuita de Migrantes, de la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales y de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado. Ellos solicitaban declarar la inconstitucionalidad e ilegal de los artículos número 12 del reglamento, que tiene relación principalmente con el control de la persona extranjera que ingresa o que egresa del territorio nacional, también con otro artículo que indica que el Ejecutivo pretende limitar de manera más extensa que el legislador el ejercicio de un derecho consagrado, causando desprotección a la familia, y también apunta a otros artículos. Bueno, parte de lo que se está planteando algunos reparos por algunas instituciones. El retiro de este reglamento también se da en medio de una crisis migratoria y el aumento de la delincuencia que se vive sobre todo en la zona norte del país, lo que ha provocado una serie de movilizaciones, marchas, lo vimos a principio de esta semana, y de hecho el lunes amaneció Iquique totalmente paralizada, incluso el aeropuerto de la ciudad suspendió sus operaciones, la zona franca de Iquique también estuvo paralizada, y en la capital de Tarapacá se venían efectuando protestas, en todo caso para la de esta semana estuvieron gatilladas por la agresión a un carabinero, a dos carabineros en particular, pero uno que fue atacado con una manopla. Así que, a propósito de eso, tuvo que viajar el ministro del Interior a la zona, estuvo en Iquique durante esta semana, también estuvo en Arica el día de ayer haciendo gestiones para poder solucionar todo lo que es el tema migratorio, pero claro, se destaca el día de hoy la decisión del gobierno de finalmente retirar de la Contraloría este reglamento de la Ley de Migraciones para hacerle correcciones y poder regresarlo a la brevedad. La idea es que esté listo y que la Contraloría le dé el visto bueno antes de que asuma el gobierno de Gabriel Boric, que sabemos no estaba a favor de esta ley de migraciones. 7:13 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y pasaron 2 semanas para que el presidente Sebastián Piñera nombrara a la reemplazante de Mario Marcel como presidente del Banco Central, luego que se hiciera oficial la decisión del economista de sumarse al gobierno de Boric como ministro de Hacienda. Probablemente a muchos se le hicieron largas esas 2 semanas. Y quien asumirá el timón de la institución será la candidata natural del oficialismo, la consejera Rosana Costa, quien en un principio era la gran favorita, pero su nombramiento se había enredado tras las consideraciones que tenía La Moneda respecto del rol que asumiera ese cargo deberá jugar defendiendo la autonomía del Banco Central ante la Convención Constitucional. Así, si bien desde el oficialismo, parlamentarios, representantes de partidos, entre otros, siempre tuvieron como principal carta a Rosana Costa, y así lo hicieron saber a La Moneda también a través de declaraciones, cartas en medios de comunicación, entre otros. También el gobierno está evaluando la opción del consejero Pablo García, quien es más cercano a la centroizquierda, entró al Banco Central con un cupo del PPD. Es más, la carta de Costa fue también la favorita durante el 2021, cuando se anticipaba que Marcel, al terminar su periodo como presidente, no sería renovado en el cargo, y por ello fue una sorpresa cuando el presidente Piñera le pidió al economista cercano al PS seguir en el mando de la institución, y justamente una de las razones para ello fue que una de las principales tareas de quien estuviera en el Banco Central durante el 2022 sería la de explicar y defender la autonomía de la institución en el proceso constituyente, y se definió que Marcel podía cumplir bien ese rol. Sin embargo, claro, desde el oficialismo plantearon siempre que ese argumento no tenía peso suficiente por varias razones. La primera es que Costa podía defender sin problemas el rol de la institución, ya que es una persona con larga trayectoria en puestos técnicos y que cuenta también con el respaldo del mundo económico. Otra razón es que no se anticipaban mayores diferencias entre quien debe defender el Banco Central ante la convención, debido a que en general, en esa instancia, no se ve por ahora que los técnicos y expertos estén siendo particularmente escuchados, independiente del sector de donde provengan. Y con el paso de los días, desde que Marcel anunció su partida del Instituto de Misur, la presión por tomar una decisión fue aumentando cada vez más, en particular porque la nominación depende completamente del presidente Piñera en ejercicio. Por supuesto, en algún momento se discutió, pero el presidente Piñera fue tajante y dijo: la designación me corresponde a mí, luego de que Marcel saliera del cargo que lo había ratificado. Incluso la elección del presidente del Banco Central había generado esta tensión, como les había comentado, y al parecer también hubo conversaciones entre el presidente Sebastián Piñera y Gabriel Boric respecto a la futura designación luego de que Marcel decidiera sumarse al equipo del Frente Amplista. Bueno, con todo, según lo que dicen al interior del gobierno y que destaca hoy día La Tercera, La candidata número uno para ser la nueva presidenta de la institución siempre fue Rosana Costa, que es consejera del Banco Central desde el año 2017, cuando llegó a completar el periodo que le restaba a Rodrigo Vergara como consejero luego de que éste renunciara tras terminar su lapso como presidente de la Autoridad Monetaria. La economista de la Universidad Católica y exdirectora de la Dirección de Presupuestos es cercana al presidente Piñera y fue renovada entonces por 10 años en el cargo en 2019, por lo que aún le quedan 8 años como consejera. 7:17 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Bueno, les comentaba anteriormente que hay un brote de COVID-19 al interior de la moneda chica y eso de alguna forma está acelerando todo lo que ha tenido que hacer el presidente Gabriel Boric, el presidente electo Gabriel Boric. Y una tarea pendiente para cerrar el círculo de nombramientos de confianza es la nominación también de delegados presidenciales y provinciales, que es una de las primeras tareas que tendrá el equipo radicado en interior y que integra Isquia Siches, Manuel Monsalve y Miguel Crispi a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Boric dijo durante la campaña que ese cargo será eliminado en su gestión, pero ha subrayado que para hacerlo debe nominar a personas en ese cargo, que no puede ser un contrapeso a la figura de los gobernadores regionales. De hecho, en un encuentro realizado en Humberstone, en Iquique, el entonces candidato se comprometió a que los delegados que sean designados deben contar con la venia de las autoridades regionales. Mismo compromiso que había tomado en el último encuentro de Boric con los gobernadores regionales ya como presidente electo el pasado 12 de enero. El listado con nombres para ser delegado regional ya fue enviado por buena parte de los partidos que conforman Apruebo Dignidad y también la ex Concertación. El PPD, por ejemplo, ya remitió nombres a la casona de Condel. Ayer, el senador Jaime Quintana del PPD tuvo una conversación que duró media hora con el presidente Boric y al salir de la reunión indicó que para el nombramiento de las figuras regionales le gustaría ver en todos los elencos que viene la presencia de todas las coaliciones, pero también del mundo independiente, que vea el nuevo Chile que se viene, según lo que explicaba Quintana. En el Frente Amplio, en tanto, esperan que los parlamentarios de la ex Concertación no jueguen un rol de presionar al presidente Boric en cuanto a los cargos de confianza en sus zonas. En Chile Digno, los regionalistas y humanistas también entregaron nóminas para delegados y seremis. La vicepresidenta del Frente Regionalista Verde Social dijo que siempre entendieron que habían espacios de diferencia para la expresión de los partidos de Apruebo Dignidad y espacio natural para la Federación Regionalista en los territorios. Claro, ahora los trabajadores del Centro de Estudio Internacional de la Universidad de Chile, en donde opera el comando de Boric, tuvieron que irrumpir sus labores luego de que se informara, como les comentaba antes, este brote de COVID-19 que afectó principalmente a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Ayer la Seremi Metropolitana de Salud visitó las dependencias de Condel para realizar la fiscalización correspondiente. El brote obligó también a que las reuniones agendadas para hoy día viernes, iban a tener que ser por vía telemática. Así que está cambiando un poquito el panorama y la forma de trabajar en la moneda chica, lamentablemente, este brote de COVID-19. Lo que explicaban desde el futuro Ministerio del Interior, Isquia Siches, que ya no, los trabajadores no van a ir a trabajar por lo menos presencial, todos se retiran a funciones más bien telemáticas y el resto se van a ir de vacaciones, porque era también lo que estaba programado. Y dijo que van a intentar mantener los mismos protocolos de funcionamiento que tenían hasta ahora, adecuados algunas cosas, por supuesto, observaciones que hicieron desde la Seremi. Desde el comando de Gabriel Boric no se confirmó si el mandatario iniciará hoy su periodo de vacaciones. Ya está haciendo uso, en todo caso, de su feriado legal los futuros ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo. Pero claro, falta Gabriel Boric definir si se va a ir hoy día o no de vacaciones, que era algo que ya se había comentado. 7:20.
Esto es Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos.
Y seguimos revisando informaciones, por supuesto, acá en Duna. Una tiene que ver con la situación sanitaria, porque una vez más Chile rompió récords de más de 35.000 nuevos casos. Y por eso no es sorpresa del aumento que se ha visto durante el último día. Desde hace ya 3 semanas que los contagios van al alza y, de acuerdo a los expertos y al modelo establecido por académicos de la Universidad de Santiago de Lusach, el país se enfrenta a una nueva ola de COVID, esta vez desatada por la variante Omicron. En ese contexto, el testeo, por supuesto, es clave y ayer, de hecho, se reportaron más de 106.000 exámenes de PCR en las últimas 24 horas. Sin embargo, en la mayoría de los centros privados de la región metropolitana, la disponibilidad de horas médicas para acceder a uno de estos exámenes es bastante limitada. Y debido a eso, la semana pasada, el Ministerio de Salud estableció a través de un oficio disponer de test de antígeno en establecimientos públicos y privados, y ahora hay otro cambio. Mediante el manual operativo de la búsqueda activa de casos y diagnóstico precoz de COVID, se recomienda la priorización del testeo a los casos sospechosos, personas que son contactos estrechos o aquellos en alerta COVID, siempre y cuando tengan síntomas. Bueno, Claudio Castillo, académico de Salud Pública de la Universidad de Santiago, explica que tal como se ha recomendado por la Organización Panamericana de Salud, para los países donde hay escasez de pruebas de diagnóstico, en este caso estamos hablando de PCR o antígeno, se ha recomendado que se priorice a las personas sintomáticas, de manera que estas puedan tener tempranamente un resultado para iniciar aislamiento rápidamente y evitar contagios. Esto, claro, no significa que las personas que estén fuera del cuadro mencionado no puedan testearse. Lo importante es que estos casos tengan una prioridad en términos de riesgo de contagio, y así también lo están explicando otros expertos, que dicen que, claro, es necesario hacer el test a las personas que presenten síntomas más graves o que tengan una evolución más fuerte, porque cuando las personas tienen síntomas leves, lo más sano es asumir que tiene COVID y que haga el aislamiento necesario. También dicen que se debe poner al frente de la lista a aquellas personas que tengan más posibilidades de padecer una enfermedad grave, sobre todo, por ejemplo, adultos mayores, personas con cáncer, inmunocomprometidos y entre otros. Recordemos que para detectar el COVID solo existen dos formas, el PCR y el test de antígeno, ambos disponibles en todos los centros de salud, pero claro, también el antígeno se puede encontrar en la farmacia. Lo importante es que esté certificado por el ISP, por el Instituto de Salud Pública. En todo caso, ya hay 166 test de antígenos que cuentan con la aprobación de emergencia del ISP. Lo importante es revisar que estos test, estas pruebas de COVID-19 que se compran, por ejemplo, en las farmacias, estén certificadas. 7:23 a.m. Y revisamos indicadores a esta hora de la mañana. La UF está en 31.236 pesos. El dólar al alza, 811,11 pesos. El euro en números rojos, 916,71 pesos. El IPSA, 4.555 puntos a la baja. Y el cobre, 4,45 dólares la libra. A finales de los 90 apareció una canción que sonó tantas veces que muchos aún la recordamos como una de las más representativas de algún momento de la vida. Tour de Natalie Imbruglia fue su primer éxito, el que la catapultó a esta joven australiana al estrellato después de trabajar durante años en la serie más famosa de su país. Pero claro, fue esta canción que la hizo mundialmente famosa, y este hit reventó todas las listas de popularidad en el 97 principalmente, y se convirtió en un himno contra el mal de amores para muchos. Llegó a otorgarle 3 nominaciones a los Grammy y vendió 6 millones de copias vendidas en su debut. Un éxito que no lograría repetir con sus siguientes lanzamientos. Pero bueno, hoy Natalie está de cumpleaños, cumple 47 años y a puerta de lanzar un nuevo disco también después de 6 años. Así que no se queda en el pasado, no se queda solo con este éxito del 97, Turn. Entonces, con esta canción hacemos una pequeña pausa comercial acá en Dura en Punto y volvemos con más informaciones.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Me conecto a Sapiens ERP de Defontana. Veo que todo está ordenado. Pienso en marzo y estoy tranquilo. Bancos, ventas y recursos humanos 100% en línea. Con Defontana liderando la innovación de gestión empresarial en Chile, tengo mucho más que un ERP. Tengo un ecosistema integrado.
Prepárate para marzo contratando Sapiens de Defontana, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas con un 20% de descuento en su plan mensual. Comienza ahora en defontana.com.
Hola a todos, soy Josefina Ríos y los quiero invitar de lunes a viernes entre 7 y 8 de la tarde a revisar las mejores historias del día en Nada Personal. Junto a Matías del Río, cada jornada conversamos con los protagonistas de la noticia y analizamos la actualidad con profundidad, perspectiva, relajo y también humor. Ya lo saben, cada tarde la sobremesa informativa está en Radio Duna, Nada Personal.
Siete de la mañana con 26 minutos, estamos de regreso en Duna en Punto y seguimos revisando informaciones. Hay harta preocupación por la variante Omicron, este avance explosivo que ha complicado la reactivación del turismo. En nuestro país, varios balnearios han retrocedido de fase y, por ejemplo, también Estados Unidos recomendó no viajar a Chile. Queremos profundizar en estos temas y estamos en la línea telefónica con la vicepresidenta ejecutiva de la Federación del Turismo, Helen Coyumyang. Helen, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Josefina?
Muy bien, todo muy bien. Oye, preocupados porque, claro, estamos en pleno febrero, vacaciones y varias comunas turísticas, como comentaba, durante los últimos días han tenido que retroceder en el plan paso a paso, que sabemos significa reducir aforos. Me imagino que esto de alguna forma estaba internalizado, pero ya llevamos 2 años de pandemia más o menos y probablemente no se esperaban este gran aumento de contagios desde el sector turismo.
Sí, bueno, la verdad es que no nos esperábamos. Esto ha sido como un permanente, nuevas situaciones que nos han venido, que hemos tenido que enfrentar. Y es complejo y ya la industria está muy cansada, muy el sector que hay que ilustrar un poco en el sentido de decir que esta es una industria que es un 98% pyme, entonces son empresarios chiquititos que han hecho todo con mucho punch, con mucha fuerza, que ya no les quedan ahorros para echar mano, digamos, de seguir funcionando sin tener ventas, sin tener flujo. Y por lo tanto teníamos hartas expectativas en este verano, que en definitiva iba a ser un verano donde nos íbamos a poder recuperar. No hemos tenido casi nada de turismo receptivo, que es el que se alimenta la llegada de turistas extranjeros, y con mucha expectativa en el turismo interno, que si bien hemos tenido alta demanda, efectivamente hoy día con el aumento de los contagios de la Omicron ha sido también un nuevo golpe para nosotros. Ahora bien, sí, hoy día creemos que es necesario de alguna manera no acostumbrarnos, porque nadie se acostumbra a este tipo de situaciones, pero empezar a vivir y poder funcionar con esta situación de alto nivel de contagio, porque sabemos que la letalidad, ojalá no sea tan alta como otras variantes que tuvimos, el sistema hospitalario no está tan estresado, y por otro lado también, que es muy importante decirlo, es que Chile tiene un nivel de vacunación muy alto, entonces tenemos una población mucho más protegida. Todos esos elementos no teníamos en las variantes anteriores, digamos, en épocas, en meses pasados. Hoy día estamos enfrentando esto con una mucho mejor situación, y eso siempre pedimos que se tome en consideración a la hora de definir nuevas restricciones a la movilidad que afectan al sector turístico.
Claro, y estamos teniendo, como tú decías, un alto porcentaje de vacunación a nivel nacional. Me imagino que eso igual ha ayudado. Se ha visto a varias personas saliendo antes del periodo estival, por ejemplo, noviembre, diciembre, que igual estaban empezando a viajar más, considerando que estuvimos encerrados tanto tiempo. Y a propósito de eso, quería preguntarte si se han podido recuperar en cuanto a cifras el turismo. No sé si prepandémico, porque me imagino que falta mucho para eso, pero si han podido tener un repunte ya durante el último tiempo.
Bueno, o sea, efectivamente en el último tiempo hemos podido tener un mayor demanda, especialmente producida por los chilenos, que por un lado, con muchos deseos de viajar, como nos pasa a todos después de haber estado tanto tiempo encerrado, y también con cierta desmotivación o no interés de salir afuera por parte de los chilenos por todo lo que está pasando en el mundo, donde tuvimos también bastante tiempo con fronteras cerradas. Entonces, eso ha producido un interés en el turismo interno y se ha notado en una demanda. Ahora, ¿qué sucede? El chileno no gasta tanto en servicios turísticos como gasta un extranjero, porque el chileno en general se mueve en su vehículo, va a la casa de familiares y amigos, o arrienda una segunda vivienda, pero no necesariamente reserva un alojamiento, toma un tour, etcétera. Entonces, para nosotros como industria, como sector organizado, no es el impacto que tiene el turismo internacional. Dicho eso, efectivamente hemos visto aumento en algunos sectores. Hay otras zonas que todavía no se recuperan. Y claro, evidentemente nunca a los niveles prepandemia. Nosotros estimamos de que recién a fines del 2023 vamos a estar a los niveles prepandemia. Y básicamente hemos tenido algunas zonas donde están a un 80% de ocupación, lo cual es muy bueno, y zonas que no todavía no salen del 40%. Las que no salen del 40% de ocupación principalmente son aquellas que recibían mucho más turismo internacional. Por ejemplo, la región metropolitana es una zona donde se alimenta mucho de la llegada de turistas de negocios, personas que vienen por trabajo desde fuera de Chile. Eso obviamente no se ha recuperado para nada. O otras regiones como la región de Magallanes o la región de Aysén, que son regiones mucho más de carácter internacional, donde los chilenos todavía no la habían preferido tanto. Entonces hay que ir, digamos, haciendo la diferenciación por zona, donde están las recuperaciones y donde todavía falta mucho para volver a lo que era la prepandemia.
Claro, a propósito de turismos que vienen del extranjero, estamos hablando con Helen Coyunyan, presidenta ejecutiva de la Federación del Turismo. Hace algún tiempo atrás, desde FedeTour, le habían pedido al gobierno bajar las restricciones para que lleguen turistas extranjeros vacunados por el no incentivo que se genera eso de no venir a Chile. ¿Sigue manteniendo esa postura? Argentina, por ejemplo, eliminó la exigencia del PCR hace pocos días atrás.
Bueno, a ver, es que nosotros estamos observando siempre lo que está pasando a nivel internacional, y efectivamente, como tú dices, Argentina eliminó el PCR, vemos lo que pasó en Dinamarca, que bajó todas las medidas de restricción. O sea, Inglaterra, que es un país que es bastante líder en estas definiciones, también bajó el tema del PCR. A ver, nosotros tenemos una cuestión que es bien importante. Por un lado, como decíamos antes, este nivel de vacunación tan alto hace que Chile sea visto como un país seguro al cual viajar, porque hay una población que está protegida y por tanto yo quiero ir a ese país, ¿no? Pero por otro lado, tengo una serie de restricciones. La primera restricción más importante en realidad y más complicada para nosotros como industria es este asunto de la homologación de vacunas, porque es un trámite que solamente lo pide Chile, ¿no? Entonces, lo que obliga a eso es que yo bastante tiempo antes de venir a Chile tengo que hacer este trámite de homologación de vacunas, y es sumamente engorroso. O sea, si para nosotros los chilenos entrar al mevacuno.gov.cl es, digamos, complejo, digamos, tengo que entender la lógica y la idiosincrasia del propio, digamos, página web. Imaginémonos para un extranjero, para una persona que está en Alemania, que está en Estados Unidos, donde básicamente nosotros le estamos exigiendo previo al viaje homologar la vacuna. En algunos casos se ha ido apurando este proceso y en otros no, y es muy complejo, y nosotros, por ejemplo, desde FedeTour hemos tenido que ayudar a mucha gente a agilizar el proceso de homologación, porque realmente es complicado. Ese es un tema que nos ha hecho, digamos, perder competitividad, porque, como te digo, somos el único país del mundo. Y después están estos otros elementos como el PCR 72 horas antes, PCR a la llegada y tengo que esperar que me salga negativo para activar mi pase de movilidad, monitoreo 10 días, etcétera. Efectivamente, por un tiempo es lo mismo que estaban haciendo en otros países. Hoy día ya muchos países están levantando ese requisito y nosotros seguimos con eso. En ese sentido, nosotros siempre hemos sido más conservadores en términos de protección, digamos, de Chile que otros, y nosotros siempre lo hemos planteado y lo seguimos planteando, que es como irónico que si yo salgo de Chile, descargo el certificado internacional de vacunas en esta misma página web, y en cambio si vengo a Chile tengo que hacer un trámite que demore un mes. Entonces, eso lo vamos a seguir insistiéndoselo a las autoridades actuales, a las futuras, porque como te decía, Chile y muchas pymes de la industria turística viven de lo que es el turismo receptivo, la llegada de turistas extranjeros. Y también hay cosas que hay que, digamos, hacer más justas o más igualitarias de alguna manera, que por ejemplo hoy día en el aeropuerto tú le estás tomando PCR a todos los turistas que llegan, con lo que significa eso, hoy día hay mucho rechazo a la llegada. Claro. En cambio, en el paso de los libertadores le estamos haciendo PCR aleatorio a las personas que manejan camiones. Entonces, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Me entiendes? Hay cosas que no van avanzando de la misma manera en los distintos pasos.
Ahora, ¿qué tan importantes son los turistas estadounidenses en Chile? Lo pregunto por esta recomendación que hizo Estados Unidos a sus ciudadanos de no viajar a Chile por esta alza de contagios que estamos viviendo.
Bueno, a ver, eso es muy importante, es un flujo. El turista norteamericano, un destino como Chile, sobre todo Chile que ha ganado premios como el Travel Awards de destino naturaleza, destino aventura, es un destino como muy interesante y buscado, sobre todo hoy día en esta nueva era, digamos, ojalá podamos decir post-pandemia pronto, donde el turismo naturaleza, el distanciamiento social que se produce de manera natural, es muy buscado por los turistas y especialmente por un sector del turismo norteamericano, que además es de alto gasto, entonces y también, como decía, le entrega, digamos, produce un derrame económico en toda la cadena de valor turística de todo el sector. Y además es muy sustentable, son personas ambientalmente muy respetuosas. Dicho eso, este llamado que hace el gobierno a decir ojo con Chile, la verdad es que nosotros no lo entendemos, porque nos dan la explicación que nos han dado o que hemos tratado de entender es que es por el nivel de contagio, pero no considera, por ejemplo, el alto nivel de vacunación que tiene Chile. Entonces creemos de que probablemente es algo que va a cambiar rápidamente, porque hemos estado otras veces en estos rankings y uno entra y sale con cierta rapidez, y esperamos que así sea. Ahora, hay que hacer una precisión, donde ellos dicen es no viajar a Chile si es que no está vacunado, ¿no? Bueno, igual no podría venir a Chile si no está vacunado. Entonces, hay que leer esa letra chica. Entonces, la verdad es que no es tan complejo, es más por lo que significa el punto de vista comunicacional, claro, que la realidad.
De todas maneras, Helen, quería preguntarte qué se espera de las próximas autoridades que van a llegar, por ejemplo, a la Subsecretaría de Turismo, si han podido tener conversaciones desde ya para ver cómo se viene la mano a partir de marzo, sobre todo con las medidas que se están tomando para el turismo.
Bueno, nosotros, digamos, en el mes de enero tuvimos una reunión con el presidente electo, con Gabriel Boric, donde se reunió con FEDETUR y también otros gremios pymes de otros sectores. Fue una reunión muy buena, donde yo por lo menos pude percibir una gran sensibilidad de parte de él respecto del drama que ha vivido el turismo, especialmente yo creo porque él es alguien que viene de Magallanes, que es una región que tiene un PIB turístico muy alto, entonces él lo tenía como muy muy cerca la realidad de nuestro sector, lo cual nos pareció muy bueno porque permite avanzar más rápido. En ese momento todavía no habían designado las autoridades sectoriales. Hoy día ya con eso, decir que estamos muy orgullosos porque la subsecretaria de Turismo que ha sido nominada viene de FEDETUR, ella actualmente es la jefa de estudio y planificación de FEDETUR, Verónica Kunze, una persona con la cual yo tengo una relación, digamos, muy cercana profesionalmente y humanamente, digamos, una gran profesional, una gran persona con una calidad humana muy 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 grande, así que estamos muy contentos y desde el sector estamos muy contentos además porque se está colocando una persona que viene de la industria, que entiende del sector, entonces ella entra ya con un conocimiento de la realidad del turismo y de las dificultades que hemos tenido así inmediatas, previas, y eso hace mucho más fácil empezar a trabajar.
Muy bien, Helen Coyumyang, vicepresidenta, ejecutiva de la Federación de Turismo, muchas gracias por esta conversación en Duna en Punto, que estén muy bien.
Muchas gracias, buenos días, Josefina.
Buenos días. Y un día como hoy, pero de 1977, se editó en Estados Unidos el álbum Rumours del grupo anglo-estadounidense Fleetwood Mac, que vendió casi 20 millones de copias en el mundo. Y junto con The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de la historia. Incluso obtuvo un Grammy como Mejor Disco del Año y Dreams, canción que estamos escuchando en estos momentos, es parte de ese exitoso álbum. Con esta canción Dreams de Fleetwood Mac, nosotros les contamos que prepara tu empresa para marzo con De Fontana Sapiens ERP para medianas y grandes empresas con un 20% de descuento. Obtén un completo ecosistema de gestión empresarial y recursos humanos. Comienza hoy en defontana.com. Hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones acá en Duna en Punto, al 89.7.
Visa Inversiones presenta su nueva alianza con Goldman Sachs Asset Management, uno de los administradores de inversiones más grandes del mundo. Invierte en el extranjero a través de nuestros fondos internacionales, con la experiencia de los mejores. Descubre cómo llevar tus inversiones más lejos en visainversiones.cl.
Goldman Sachs Asset Management es una marca de servicio de Goldman Sachs & Co. y se utiliza por acuerdo con Goldman Sachs Asset Management International. Fondos mutuos administrados por Visa Inversiones, administradora general de fondos S.A. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión de los fondos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos disponibles en cmfchile.cl.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada. No,
ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Berisú. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 42 minutos. Estamos de regreso en Duna en Punto y se suma a esta hora la conversación Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás, Consuelo?
Hola, ¿cómo estás, José?
Todo muy bien.
¿Por qué no estoy en video? Ah, ahí.
Ahí se sentía la conexión.
No te... Sí, yo estaba esperando, me tenían en el hall de entrada.
Que no me abrían la puerta. Loading estaba ahí. Bueno, pero ya yo creo que en unos segundos nos vas a poder ver. Mientras saludamos
ya a... Ya las veo, a todas las chiquillas, a todas las infiltradas.
Nuevamente somos puras mujeres en el estudio. Paula Catena, periodista de La Tercera, ¿cómo estás?
Feliz. Hoy salgo de vacaciones.
Ah, ya. Sacando pica.
Bravo. Y así, pero con traje hazmat para que no te dé Omicron. La cantidad de gente que me ha dicho que está de vacaciones me dice, estoy de vacaciones, pero con Omicron.
No, que fome. Todos cuidándose full para las vacaciones. La que ya se fue de vacaciones en todo caso es Mariana Marusich, periodista de Pulso de La Tercera. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, gracias. Y ya me queda un año para volver a salir de vacaciones.
Qué falta. Qué terrible. Bueno, es parte de nomás. Oye, ¿qué está pasando con el Partido Republicano después de la elección? No hemos visto mucho de lo que ha pasado con el partido de José Antonio Kast. ¿En qué andan?
Bueno, están ahí organizándose el Partido Republicano. Lo último que se había sabido era que José Manuel Rojo Edwards había asumido la presidencia del partido. Esto luego de que José Antonio Kast perdiera las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Él ya había dicho previamente que no iba a continuar a la cabeza de la colectividad, pero una vez que salió derrotado en diciembre pasado, se tomó la decisión formal de dejar la presidencia del partido. Después de eso asume Rojo Edwards y está en este proceso de rearme y de reestructuración que va un poco cuáles son los ejes y lineamientos que van a querer impulsar una vez que lleguen al Congreso. Hay que recordar que en estas las pasadas elecciones parlamentarias alcanzaron a salir elegidos un senador que es justamente el Rojo Edwards y 14 diputados. De esos 14, bueno, quedan 12 debido a que dos de alguna forma los sacaron del partido. Sí. Estas renuncias un poco forzadas, que hablo de Johannes Kaiser y de Gonzalo de la Carrera, esto por polémicas
que
se
vieron
enfrentados. Entonces se tomó la decisión de dar un paso al costado. Bueno, y en ese contexto han estado, bueno, con reuniones para ver un poco cómo se va a plantear este partido, en donde aspiran a ser una colectividad clave en este futuro Congreso, en donde en el Senado, bueno, tienen a un solo representante, pero esperan hacer alianzas, al menos en el Congreso, solamente con el conglomerado de Chile Vamos, en donde tienen 24 senadores y ahí pueden ser una fuerza más influyente. Pero ellos aspiran a plantearse como una colectividad más dura, o sea, ellos también tienen la definición, así como Chile Vamos no ha dicho que no quiere formar coalición con ellos, ellos están en la misma postura, o sea, no están en la línea de ser parte de la misma coalición. De hecho, han sido bien duros y tampoco cayó muy bien en el sector actual oficialismo las primeras declaraciones que dio el Rojo Edwards respecto de la coalición, un poco endosándoles responsabilidad de que porque haberlos sumado a ellos a la campaña se les terminó pasando un poco la cuenta. O sea, su debut tampoco fue de lo mejor, por así decirlo. Y en ese contexto esperan ser, bueno, un partido más duro respecto del resto de los partidos de la derecha. Y se están planteando, ellos creen que la discusión más relevante va a ser el devenir un poco de la convención constitucional. Y en ese sentido, lo que creen y lo que comentan al interior del partido varios de sus militantes es que lo más probable es que ellos se paren desde la postura o encabecen una postura del rechazo. Esto igual viene adelantado, a diferencia de, si bien no lo han dicho públicamente, es lo que se comenta en privado, igual con un cierto matiz respecto de lo que ha planteado la UDI, que quiere esperar el contenido de la Constitución. Bueno, ellos están en la misma línea, pero van un poco más allá y reconocen que probablemente se van a plantear o van a liderar una campaña del rechazo del plebiscito de salida. Esto porque creen, tienen muy poca fe en cómo finalmente el desenlace que tenga la convención. Esto pese a que recién está en una etapa inicial la discusión, o sea, aprobándose recién ciertas iniciativas que todavía ni siquiera llegan al pleno de la convención, que ahí se requieren los dos tercios. O sea, falta todavía mucho camino por recorrer en la convención, y aún así ya se están adelantando y creen que los resultados no van a ser positivos. Y otras ideas ya como, o sea, otras cosas, definiciones que ha tomado el partido, por ejemplo, ya tienen quién va a ser su jefe de bancada en los diputados, que va a ser Cristóbal Urruticoechea, quien va a liderar un poco y está en el pleno en las plenas negociaciones para ver qué comisiones van a integrar en el Congreso, en donde son bastante apetecidas, por ejemplo, la Comisión de Hacienda y la de Constitución. Ellos aspiran, al tener estos 12 diputados, a formar parte de varias de las comisiones de la Cámara de Diputados, al menos. Y bueno, otra definición también es que la sede del partido va a ser justamente la casona en donde se hizo la campaña, fue la sede de campaña en Presidente Rasuriz. En Las Condes se van a quedar con esa sede por un poco quizás por el cariño que le adoptaron a esa casona.
Por lo que significa,
porque ahí lograron imponerse en primera vuelta ante los otros candidatos.
Oye, a propósito de eso, ¿qué rol va a tener José Antonio Kast? Sabemos que ya no es presidente del Partido Republicano, pero es una figura importante.
Claro, va a estar, se supone que no va a estar en la primera línea política, aunque dicen que le cuesta. De hecho, ha estado bien activo estos últimos días en redes sociales, justamente teniendo una mirada crítica de toda la polémica que se ha ocasionado a raíz de la nominación de los subsecretarios del futuro presidente Gabriel Boric, y también ha sido bastante crítico de la administración del presidente Sebastián Piñera respecto del manejo de la Araucanía y lo que está pasando ahí con el conflicto en la zona. Él va a estar liderando una de las fundaciones ligadas al partido, que es Acción Republicana, y en paralelo va a estar en Ideas Republicanas, quien fue su mano derecha, que es Cristian Valenzuela. Y desde ahí ellos esperan influir a partir de las ideas y con contenido, por así digamos. Yo creo que van a estar ahí tratando de alinear de todas formas a la bancada, y el rol de José Antonio Kast también va a ir por el lado de formar liderazgos, estar en terreno y como de alguna forma proveer de contenido más ideológico quizás a las bases de su partido, a los militantes. Y en ese contexto yo creo que ese va a ser el rol que va a jugar, sobre todo en un escenario en que algunos creen que José Antonio Kast no quiere salir del todo de la línea política, porque no ha cerrado tampoco que en 4 años más pueda volver quizás a repostular. Pero bueno, los tiempos en política, todavía esto sería muy anticipado decirlo, porque todavía puede pasar cualquier cosa y pueden surgir otros nuevos liderazgos, y quizás en 4 años más no se hable de la figura de Kast, o no figure de la misma forma ahora y no tenga el capital con el que se mantuvo ganado a raíz de las elecciones pasadas.
Difícil eso. ¿Cuál es el, desde qué espacio finalmente habla Kast? Pensaba que si bien es muy adelantado el plantear un rechazo a la nueva constitución cuando no existe aún el proyecto y está lejos todavía de votarse, pero quizás ese podría ser un rol de Kast. Si es que los republicanos decidieran encabezar una campaña de rechazo, se le daría mucha visibilidad y probablemente en el resto de la derecha, que podría estar más ambigua en ese tema, los republicanos van por el no, y eso haría, digamos, porque no sé, piensa en, si no eres el presidente del partido, si no eres parlamentario, ¿desde dónde hablas? Piensa en Marco Enríquez, ¿verdad?
Sí, yo creo que tiene va a haber mucho de eso, y una vez que yo creo que tomen la definición concreta de plantearse en el rechazo, si es que ese es el caso, como varios de los militantes creen que por ahí va a ir el camino del partido, una de las plataformas yo creo que va a ser, que va a tomar José Antonio Kast, y el rol va a ser justamente liderar esto de que el contenido de esta nueva constitución no es lo que le conviene al país. Se va a plantear desde ese eje a través de esta Fundación de Acción Republicana. Entonces yo creo que ese puede ser sin duda, y es lo que creen también en el partido, la plataforma en que él puede empujar y ganar visibilidad. Si es que su intención es, como creen también en el partido, es seguir en la palestra pública y no perderse más, claro, allá de que no esté en la primera línea de acción política, porque de alguna forma igual yo creo que va a tener que dosificar, porque, bueno, esto ya opinión mía, pero el exceso de protagonismo yo creo que termina cansando.
Sí, puede ser.
Sin duda, y se produzca un desgaste.
Bueno. Sí. Hay que dosificar. Sí.
Claro.
Ya, vamos a tener que estar mirando entonces, sobre todo a partir de marzo, cómo se viene la mano con el Partido Republicano. Oye, otros temas que están ahí dando vuelta, y no menor, esta fallida negociación entre Colmena y Nexus. Mariana, cuéntanos un poco qué está pasando. Ayer en la Fiscalía Nacional Económica dio a conocer que prohibió esta adquisición, y se genera un problema porque es una negociación que se viene llevando hace un buen tiempo.
Sí, desde abril del año pasado que la Fiscalía está analizando esta operación, y ayer dio a conocer este resultado. Principalmente dijo que concluyó lo anterior porque reduciría sustancialmente la competencia de concretarse la operación, según dijo la Fiscalía. Hay que recordar que Nexus es la controladora de ISAPRE Nueva Más Vía, que se iba a fusionar con Colmena, y eso iba a generar a la ISAPRE más grande del mercado, con un 31% de mercado, pasando desde el 10% que tiene hoy día Nueva Más Vía. Entonces, lo que concluyó la FNE es que básicamente, si es que se producía esta operación, iba a haber un alza en los planes de actuales o incluso de los nuevos afiliados que entraran a la ISAPRE. Eso es lo que estimaba la Fiscalía, y también dijo que podía afectar la calidad de los planes que hoy otorga, o que iba a otorgar en el futuro en realidad, Nueva Más Vía. Además, dijo que no ofrecieron las medidas de mitigación correctas. Lo que la Fiscalía había dicho es que a nivel internacional, según una experiencia comparada, lo que se podía hacer en casos como este era básicamente sacrificar participación, digamos. O sea, para que así no tuviera tanto poder de mercado, digamos.
Claro, mayor competitividad.
Claro, claro. Entonces, pero la ISAPRE en realidad lo que ofreció fueron otro tipo de cosas. Ellos se comprometieron, por ejemplo, a mantener las sucursales, a no subir los planes, etcétera. Pero la verdad es que la Fiscalía desestimó todo eso y finalmente ayer prohibió la operación. Después salieron con palabras bastante duras desde Nexus, que decían que la decisión de la FNE no solo resulta un sinsentido lógico y económico, sino que no se condice con la legalidad vigente. Y además argumentaba que significa perder una importante oportunidad de inversión extranjera en Chile, que habría sido un gran aporte a la generación de confianzas a los inversionistas de nuestro país.
Ahora, ¿qué viene ahora en adelante? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Si puede seguir adelante esta operación o no?
Sí, bueno, no hay mucho. O sea, podrían recurrir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia si así lo quisieran las partes. Yeah. Anteriormente ha pasado que la FNE ha prohibido cuatro operaciones anteriores. Esta no es la primera. Y en una de esas, que fue cuando Ideal adquirió Nutrabien, recurrió al TDLC y se autorizó. Pero ahora, no está claro si van o no a ir. Ellos no lo han dicho así formalmente, pero sí, por ejemplo, Colmena, con el comunicado que sacó ayer, ellos hablaban de que sus planes de crecimiento se mantienen inalterados, como ya miraban a futuro, digamos, ¿no? Claro. Pero hay que ver todavía, así que Nexus, por su parte, no se quedó muy contenta, entonces vamos a ver igual qué pasa ahí. Pero de Colmena también dijeron que, dada la situación que de que está viviendo el sector, digamos, y lo que viene hacia adelante, porque se vienen cambios, se sabe, de salud, el nuevo gobierno lo ha planteado así, y también la nueva constitución podría traer algo quizás. No se ve fácil la tarea, sí, porque ellos hablaban también de seguir aportando valor a sus clientes y todo, y que iban a seguir con planes de crecimiento, pero la verdad es que el sector viene teniendo pérdidas ya hace bastante tiempo. A septiembre registraron pérdidas del año pasado de 138 mil millones de pesos, lo que es bastante
relevante. Sí, pero hay que entender que eso, perdona, pero eso hay que entender que en el contexto COVID también.
Sí, pero ¿sabes qué?
O sea, claro, que mucha gente dejó de, o no, o porque no pudo, o porque postergó, o por miedo a los hospitales.
Es verdad.
Todas las cosas, toda examenlandia a la cual te empuja el sistema privado de salud en Chile. Y eso me imagino que debe haber reducido también bastante los márgenes de las ISAPRES. Sí. Mencioné una parte que quedaban con un 30%, un 30 y algo por ciento del mercado de las ISAPRES. O sea,
es verdad, pero es verdad también que ellos desde antes de la pandemia venían advirtiendo que los márgenes se les estaban ajustando. Porque las ISAPRES siempre han dicho que el sistema está mal hecho. Es como la única industria que yo he escuchado que quiere que se acabe la industria, como es algo bastante raro, digamos, porque no encuentran que sea sostenible ya desde hace tiempo. Entonces, claro, sí, y evidentemente la pandemia agravó y aceleró todo mucho más. Y eso es lo que han reclamado varios también, el tema de las licencias médicas, hay varias cosas ahí, pero bueno, y interesante igual en la declaración de Nexus, ellos destacaban, subrayado digamos, estaba que ellos, uno de los objetivos que querían era que son las únicas dos ISAPRES no integradas verticalmente con clínicas o prestadores médicos, y lo único que querían era fusionarlos, básicamente. Entonces, destacaban eso, que es verdad, pues son las únicas dos clínicas no integradas verticalmente, pero o sea, claro.
Son las únicas dos ISAPRES que no tienen clínicas, tienen centros médicos, pero no clínicas.
Claro, no tienen clínicas, sí. Solo Colmena tiene cosas chicas, digamos, no, ni una
claro,
clínica.
Claro, tiene centros médicos asociados chiquititos.
Sí. Chicos, pero no.
Oye, y Colmena es de Vetia, ¿verdad?
Claro, es de un fondo de inversión privado que maneja la red vial, donde el principal accionista es Vetia. Y hace tiempo ya lo querían vender, la verdad, y ahora habían encontrado un comprador y, bueno, no funcionó.
Se complicó.
Sí.
Se complicó la cosa. Sí. Ahora, también es interesante cuando uno de los argumentos pues dice, no, la verdad es que si nos fusionábamos íbamos a tener sinergia, que nos iban a permitir bajar los precios de los planes, o se habían comprometido a estas adecuaciones, como les llaman al precio, al aumentar el precio del plan, básicamente, a adecuaciones cero. Pero eso en general, todos los que somos usuarios de ISAPRE sabemos que no sucede, digamos.
Sí, bueno, la fiscalía dijo que al contrario, o sea, dijo, no se puede constatar eso, e incluso dijo que los planes iban a subir, dio incluso estimaciones de cuánto podían subir, de 33.000 para las personas que estaban, los nuevos afiliados, y de 28.000 pesos subirían al año para los actuales.
No menor. Bueno, es un tema que va a seguir, lo vamos a estar mirando con Mariana Mariusic, que lo sigue de cerca también. Gracias, Mariana. Gracias, Paula. Que esté muy bien. Oye, felices vacaciones.
Gracias.
Buen fin de semana. Nos vemos a la vuelta.
Descansen, que lo pasen bien. Nos vemos a la vuelta.
Nosotros nos quedamos. Tú, Consuelo, sobre todo te quedas en el Hablemos Mujeres.
Sí, me quedo. Me quedo feliz porque además con compañerita sorpresa hoy día.
Sí, no vamos a decir quién es. Ya, yo no lo voy a decir por lo menos. Vienen las noticias y luego hablemos.